Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Saludamos a don Alexis ahí en el control. Y para comenzar el programa de hoy, un invitado que yo lo clasifico, fíjese, probablemente como muchos de ustedes, señoras, señor, jóvenes amigos y amigas, dentro del grupo de los intérpretes y compositores de música centroamericana, que algunos llamamos o llaman música tropical, de primer nivel. Yo me encontré con el merengue en mi vida con Juan Luis Guerra, así como la salsa a mí me entró por el lado de Rubén Blades. Creo que alguna gente en Centroamérica, en particular en Puerto Rico, me ha dicho muchas veces es que hay dos tipos de salsa, la salsa y Rubén Blades. Está bien. En el caso del merengue, a mí me entró, fíjese, por Juan Luis Guerra. Yo no sabía lo que era la bachata, había escuchado mucho hablar del merengue. Y no fue sino hasta que en alguna visita al extranjero, justamente a la ciudad de San Juan de Puerto Rico, con una señorita y su marido, que eran miembros de un grupo justamente dominicano, de donde es Juan Luis Guerra, de ballet nacional folclórico, que nos enseñó a un grupo que estábamos ahí a bailar merengue. Y aprendimos que en el merengue lo más importante, don Alexis, para que usted sepa, son las rodillas. Porque el merengue se baila, puede ser lentito, puede ser rápido, pero lo importante es las rodillas. Un poquito agachadito así, ¿ah? Las rodillas. Más que agachadito de espalda, agachadito de rodillas, ¿ah? Entonces, claro, sufren. Y a medida que la edad pasa, usted sabe que las rodillas, no solo el baby fútbol, no solo el deporte va destruyendo las rodillas, también el baile. Basta de preámbulos. Juan Luis Guerra, para que sepas.
Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti. Para que sepas tú, mi corazón suspira y hace pum si te ve. Hoy te confieso, amor, lo digo para mí. Si Nueva York tiene el puente de Brooklyn, yo te tengo a ti. Vivo soñando, buscando cómo agradarte, mujer. Eres la flor del naranjo, donde yo encuentro la miel. Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti. Y si París tiene el arco de triunfo, yo te tengo a ti. Ma, petit, chan, chan, oui, oui. Soñando, buscando cómo agradarte, mujer. Eres la flor del naranjo, donde yo encuentro la miel. Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti, para que sepas tú. Mi corazón suspira y hace pum si te ve. Hoy te confieso, amor, lo digo para mí, que reservé la mañana en Santiago y la noche en Madrid. Y hoy reservé la mañana en Santiago y la noche en Madrid.
Juan Luis Guerra, para que sepas, para que sepa usted que ese era el título de la canción que estaba escuchando, de este Juan Luis Guerra, el intérprete y compositor dominicano que, como le dije antes en la introducción a esta canción, al menos en mi vida, rescató con gran dignidad lo que aquí llamamos la música tropical. Hay tanto intérprete centroamericano que es de primer nivel, algunos de los cuales conocemos en Chile y algunos de los cuales no conocemos. Por supuesto que si usted quiere saber más de esta música, lo que tiene que hacer es muy sencillo, escuchar en Radio Universidad de Chile, Estación Aeropuerto, ¿no es cierto? Si usted escucha Estación Aeropuerto con Pablo Dintrans, se va a adentrar en la música que aquí llamamos tropical, centroamericana. Vamos a los comentarios. Fíjese que voy a tratar de distanciarme de la coyuntura por una razón muy, muy sencilla. A ver, esto es un hábito en este programa bellocino que partió aquí en Radio Universidad de Chile en el año 2003, pero que hereda un viejo programa que hacíamos en otra emisora amiga que se llamaba Con los Ojos del 60, que parte el año 1991. 1991. ¿Cuántos años llevo en radio? 29 años. Alexis Gaete, llevo 29 años en radio. No puedo creerlo. Es mira, se me vino el viejazo encima. Me acabo de dar cuenta. Y yo sé que algunos de ustedes, no sé cuántos, pero yo sé que algunos de ustedes, porque me lo han hecho saber por correo electrónico a la dirección argosgeria@hotmail.com. O también cuando hemos lanzado los libros de crónicas, que ya van 5, y ustedes tienen la gentileza de asistir a esos lanzamientos y muchísimos de acercarse y conversar conmigo, que es uno de los grandes placeres que brinda este programa. Bueno, le estaba yo contando que una de las características de este programa es intentar, a lo menos, alejarse de la coyuntura para ver las cosas con más perspectiva. Hay varias cosas que marcan los comentarios de este programa. Es evidente la admiración que yo como conductor de este programa tengo por la capacidad de adelantarse a los hechos, no en un afán morboso de demostrar ser superior o cosas por el estilo. No. Es de adelantarse a los hechos por el simple expediente de analizar las cosas, de estudiarlas, de informarse, de sumar 2 + 2 y sacar conclusiones. Y claro, eso no es posible cuando usted está reaccionando frente a lo que ocurre todos los días. La coyuntura normalmente se come el análisis reposado de largo plazo. ¿Y por qué le comento todo esto? Porque yo creo, fíjese, que la legislación, esto de hacer las leyes, de construir las leyes, es algo que requiere alejarse un poco de la coyuntura. Por supuesto que no demasiado, porque usted tiene que alimentarse de lo que está ocurriendo en el país, de lo que a las personas le preocupan. Pero es conveniente alejarse de la coyuntura. Legislar debe ser una de las tareas más difíciles que existen en la Tierra. Yo sé que usted, señora, por ahí está pensando, pero ¿cómo me está hablando estos legisladores tales por cuales? No. Yo estoy hablando de la tarea de delegar la representación legislativa, parlamentaria, en personas que tienen que decidir muchísimas cosas. Fíjese que por algunos, en algunos sectores a los cuales yo soy cercano desde el punto de vista disciplinario, por lo que yo hago profesionalmente, parecen pensar que todo debe ser enfrentado desde una perspectiva técnica. Yo creo que sin duda alguna el análisis técnico, el análisis de los especialistas, el análisis de la gente preparada para mirar profundamente, para recoger datos, para sacar conclusiones, para construir teorías, formas de mirar las cosas, es extraordinariamente importante. Pero la mirada desde las personas que finalmente tienen que tomar decisiones que significan lo que se mira, cómo se deben hacer las cosas, y hasta dónde llegan, hasta dónde podemos colocar límites a la actuación personal, es una cuestión importante. El ejemplo que a mí más me gusta con esto de las normas es el de los semáforos. Todos sabemos que la luz roja nos detiene, nos hace demorar más, ¿no es cierto? Nadie podría dudar de eso. La luz roja nos detiene, seamos peatones, seamos ciclistas, seamos motonetistas, seamos conductores de automóvil. Pero todos estamos de acuerdo también de que los semáforos son súper importantes, porque los semáforos nos ordenan, dan reglas de prioridad. Cuando está verde podemos pasar, cuando está rojo no podemos pasar. Y así fluye peatones, ciclistas, motonetistas, automovilistas, transporte público de superficie en una ciudad, en cualquier ciudad. Es decir, las reglas comunes que uno va diseñando ordenan el sistema, colocan reglas del juego para, en este caso, para circular. En el caso de la legislatura, piense usted que los representantes que nosotros elegimos tienen que decidir tantas cosas, tienen que decidir sobre problemas que están cercanos a la el desarrollo inmobiliario, problemas que tienen que ver con el agua potable, problemas que tienen que ver con la energía en el país, el tipo de energía que se use, problemas que tienen que ver, por supuesto, con el equilibrio entre el mundo rural y el mundo urbano, problemas que tienen que ver con el crecimiento de las ciudades, problemas que tienen que ver con la tecnología, problemas que tienen que ver con la salud, con la administración del Estado, con, bueno, debe ser muy difícil. Yo aquí no me estoy refiriendo a si los representantes representan bien, como es su deber, ¿no?, a sus electores. Estoy hablando de la tarea de esos representantes, la tarea de legislar, la tarea de conversar con personas que fueron elegidas por individuos con intereses probablemente distintos a los suyos. Sean esos intereses objetivos o subjetivos, es decir, porque efectivamente los afectan directamente o porque creen que los afectan directamente, donde tiene que ver esto de cómo mira uno las cosas, pero ese es el papel de la ideología, que lo hemos tratado en otros programas y lo seguiremos tratando a futuro. Legislar debe ser difícil. ¿Puede usted exigir a todo representante, a todo hombre o mujer que llega al Parlamento, ser experto o experta en cada una de las cosas que legisla? Ciertamente no. Eso sería pensar que los representantes son una especie de superhombres o supermujeres que lo conocen todo y que son extraordinariamente conocedores de todo lo que hay que decidir. Por eso es importante que uno delegue esta tarea en personas lo más sabias posibles, lo más ejecutivas posibles, que tengan el don de conversar, de negociar, de llegar por los mejores caminos a las mejores leyes para el país, porque son las leyes las que van a dictar lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Legislar debe ser extraordinariamente difícil, y la tarea de cada uno de nosotros los ciudadanos es no solo elegir, sino contribuir también a que la tarea del legislador se haga más sencillo. Y una de las formas, fíjese, de hacerlo sencillo es opinando por escrito, opinando de manera hablada, opinando en todas partes. Como decía algún pensador norteamericano, Michael Moore, tan conocido por sus películas y sus libros, Michael Moore decía, es importante que usted se convenza de que almorzar de vez en cuando con ese pariente que a usted le parece tan reaccionario, tan conservador, lo haga con, por último, como una forma de que esa persona tan conservadora tenga acceso a las opiniones distintas a las de él, que lo escuche alguna vez. Y ojalá ser uno muy articulado, ser muy informado, armar el argumento de la mejor manera. Por último, para que la persona quede pensando. Y a veces, también uno queda pensando en esas cosas. Imagínese las tareas de los legisladores. Vamos a la música. Yo conocí esta canción en versión de un grupo rock de los 60 inglés que se llamaba The Animals, donde el vocalista era un señor que se llamaba Eric Burdon, que después hizo también una carrera de solista mucho menos exitosa que con los Animals. Luego escuché esta canción también en versión de Joe Cocker, el que hizo With a Little Help from My Friends de los Beatles en el festival de Woodstock. La versión original de esta canción fue de la norteamericana Nina Simone el año 1964 en un estilo más de jazz. Lo interesante es que hace poco llegó a mis manos un disco de este intérprete y también autor que llegó a la fama con el nombre de Cat Stevens y que hoy día se llama Yusuf. El tema es un tema, como le digo, grabado muchas veces, pero yo encuentro que él hace aquí una versión particularmente interesante que hace que el título tome una dimensión distinta. Escucha atentamente a Cat Stevens, a Yusuf, entregándonos Don't Let Me Be Misunderstood.
Do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem a little sad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes I'm so carefree with the joy that's hard to hide. And sometimes seems that all I have is worry, and then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems and I get more than my share, but that's one thing I never mean to do. I don't mean it. People, don't you know I'm only human? Don't you know I have thoughts like anyone? Sometimes I find myself long regretting some little thing, some foolish thing that I have done. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I'm just someone whose intentions are good. Don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood.
En la frase central que entregaba Yusuf Cat Stevens en esta interpretación de esta hermosa canción que apareció el año 1964 en versión de Nina Simone, Don't Let Me Be Misunderstood, en la frase central, le repito, Yusuf dice y canta, I'm just a soul whose intentions are good, please don't let me be misunderstood. Yo soy solo un alma cuyas intenciones son buenas, por favor no dejes que me malinterpreten. Una bonita frase para una bonita canción, para una bonita interpretación con arreglo especial, menos rockero que la de los Animals, de este Yusuf, de este Cat Stevens. Volvamos a los comentarios. Yo había comenzado el comentario de hoy haciendo énfasis en que legislar debe ser difícil. Y uno esperaría que los legisladores fuesen personas que mirasen el largo plazo sin descuidar, por supuesto, el corto plazo, considerando lo que estamos viviendo hoy día, pero pensando que se supone que las leyes que se aprueban en el Parlamento tienen una vida útil, si usted quiere, que va más allá de la generación para la cual hoy día se está legislando. Usted dirá que hay cosas que son más relevantes que otras. No es lo mismo hablar sobre la pena de muerte que hablar sobre el presupuesto del próximo año. Mire, hay relación, porque tiene que ver con cuánto entregamos a la educación, cuánto le entregamos a la salud, cuánto le entregamos a los diversos sectores de la economía, del devenir social, político de los diferentes países. Pero efectivamente, usted probablemente el impuesto a la bencina puede que lo considere menos importante que la legislación sobre la estructura educacional del país. Pero también son miradas, ¿eh? son miradas. Recuerde que en nuestro país nosotros hemos sido capaces, y en nuestra ciudad en particular, hemos sido capaces de hacer burradas tan grandes como invertir 1.700 millones de dólares en autopistas urbanas, autopistas que, se lo puedo decir responsablemente, sirven fundamentalmente al sector nororiente de la población y claro, disminuyen los tiempos de viaje potenciales para varios sectores periféricos, pero justamente donde no hay posesión de automóviles. El sector nororiente de Santiago tiene entre 3 y 4 veces la tasa de posesión de automóvil que el resto de Santiago. Claro, entonces uno dice, bueno, si somos capaces de hacer leceras como esas, ¿cuál es el mecanismo? ¿Por dónde entró ese tipo de decisiones? Porque la gente que toma decisiones, normalmente gente con algún tipo de preparación. Legislar debe ser difícil, y una de las tareas que yo creo que es más complejas de todas es sacarse de encima la reivindicación personal del legislador. ¿Qué quiere decir con esto? El legislador vive en un barrio que tiene un tipo de problemas que probablemente no tiene por qué representar el tipo de problemas que enfrentan las personas que eligieron a ese legislador. Usted dirá, bueno, eso es problema de los electores. También, una vez que es elegido, es problema del legislador. Por eso no deja de ser preocupante, por no decir irritante, que haya muchos legisladores que no viven de verdad en las regiones a las cuales representan. Es algo así como si un concejal o un alcalde no viviera en la comuna en la cual tiene que tomar decisiones. Son cosas que las cosas locales en las ciudades tienen una dimensión especial, una importancia especial. Y lo otro fue lo que motivó esta conversación, que tiene que ver cuánto se deja llevar uno por la coyuntura. El ejemplo de lo primero, es decir, cuánto pesa la experiencia personal cuando uno va a legislar, tiene que ver con el colegio en que se educó. Una persona educada en un colegio privado del barrio alto no tiene por qué vivir tan fuertemente la experiencia de las personas que viven en zonas donde el acceso a buenos colegios es más difícil. Cerremos la primera parte del programa con una intérprete italiana de primer nivel. La he presentado muchas veces, así que no tengo que hacerlo nuevamente si es que usted ha escuchado este programa y si escucha programas de música en general. Ella se llama Mina. Es una de las, si no la intérprete más respetada de la música popular italiana, es una de las más respetadas. Mina cierra la primera parte con Io sono il vento.
Carezzo, non devi fidarti di me. Io non conosco la legge che guida il mio cuore. Son l'amor, la passione d'amor. Qualcosa c'è in me, più forte di me. Sono l'aria che talora sospira e che al sole. Di te, più forte di me.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Déjeme entrar directamente a la música en esta segunda parte, porque aquí tengo una historia personal que no deja de ser interesante como motivación para esta primera canción de la segunda parte. Hace unos pocos años atrás, no muchos años atrás, estando yo en la ciudad de Barcelona, me entero por internet. No. Antes de viajar, miro qué música interesante hay en Barcelona. Y salía que en un lugar que se llamaba el Jardín de Pedralbes, imagínese usted, el Jardín de Pedralbes, se van a presentar los Beach Boys. Para ustedes, jóvenes, amigas y amigos que están escuchando este programa, le cuento, no se sienta ofendido, ofendida, si le estoy diciendo cosas que usted sabe, pero yo tengo que suponer que algunos de ustedes no saben. Los Beach Boys, contemporáneos de los Beatles en la década de los 60, es uno de los grupos, o fue uno de los grupos, si no el más popular, de los más populares. Del rock de los 60 y los 70 en Estados Unidos de Norteamérica, con un líder musical de nombre Brian Wilson, que hizo canciones como I Get Around o Good Vibrations o God Only Knows o Surfing USA, que esta es una copia de una canción de Chuck Berry, de hecho, y con unos arreglos vocales estupendos y siempre asociados a esta cosa del surf en la playa, los Beach Boys. Imagínese usted que estoy yendo a Barcelona y en este lugar, que yo ignoraba que era el Jardín de Pedralbes, se presentan los Beach Boys. Yo, por supuesto, compré mi entradita de precio, entre paréntesis, muchísimo más razonable que lo que usted paga aquí en nuestro país. Le estoy hablando de una entrada que debe haber costado en pesos chilenos unos 30 mil pesos, en una ubicación bastante buena, frontal al escenario sin ningún problema. Yo siempre viajo con mis binoculares, así que no hay ningún problema. Resulta que el Jardín de Pedralbes es la parte exterior del Palacio de Pedralbes, que queda al lado de la universidad, muy cerca del Estadio del Barcelona, que se llama el Camp Nou, como muchos de ustedes saben. Así que ahí llegué, había espectáculos adicionales previos en escenarios más pequeños, porque usted entra a un jardín y en ese jardín usted pulula, puede comer algunas cositas y qué sé yo. Y a la hora señalada usted se instala en el escenario central, ya oscuro. Y los Beach Boys que yo miré en el Palacio de Pedralbes, en este escenario construido especialmente porque era verano, en la parte delantera del que da hacia el jardín, de ahí el nombre, ¿no?, de Pedralbes, en este escenario con unas sillas muy cómodas, todo esto con estructuras prefabricadas de armar y desarmar. El grupo de los Beach Boys que se presentó ahí, de los Beach Boys originales, tenía en estricto rigor uno solo, que se llama Mike Love. También lo acompañaba otro, no recuerdo el nombre de pila, de apellido es Johnson, que grabó con los Beach Boys desde que el líder Brian Wilson dejó de hacer giras con ellos. Así que podríamos decir que dos miembros originales. Todo el resto, gente más joven, grandes intérpretes. Así que era una mezcla entre Beach Boys originales muy viejitos ya y lo que podríamos llamar un grupo tributo. Yo lo pasé estupendo. La gente que asistió, repleto, por supuesto, lo pasó estupendo, cantamos todas las canciones. Así, esa es la primera parte de la historia. Yo vi a los Beach Boys con Mike Love al frente. Mike Love, entre paréntesis, es considerado como el letrista de las canciones de los Beach Boys, donde como le digo, el gran compositor es Brian Wilson, Good Vibrations, y por supuesto Surfing USA y tantas otras canciones. Pues bien, en otro lugar del mundo, hurgueteando en uno de los lugares de música que yo persigo, me encuentro con un disco que decía Mike Love, ¿ya? Y tenía un título así como llamativo, pero el disco era de Mike Love, el Beach Boy que yo había visto cantando con este grupo hacía algunos años atrás en Barcelona, en el Jardín de Pedralbes. Estaba muy barato, así que yo lo compré por curiosidad. Yo dije, a ver, este disco fue editado más o menos en el año en que yo estaba en Barcelona. Me parece que es el año 2016. Así es que por lo menos algunos músicos coincidirán. Mire, mi intuición fue buena, don Alexis. Mi intuición fue buenísima. Todos los músicos que salían ahí eran exactamente los músicos que yo había visto cantar en el Jardín de Pedralbes. O sea, esto era una especie, y eran además un disco doble, dos CDs. ¿Ya? El primero con canciones nuevas de Mike Love y el segundo con canciones regrabadas de los Beach Boys, pero con este nuevo grupo, más algunas voces femeninas muy interesantes. Y me resultó extraordinariamente interesante a mí escuchar primero las canciones nuevas, muchas de las cuales le diría que son tiraditas a lo comercial, a reproducir la música de los Beach Boys. Pero la que más me llamó la atención fue una que se llamaba Brian está de vuelta, porque evidentemente la canción estaba dedicada a Brian Wilson, con quien, dice el folclore, Mike Love terminó muy enemistado. Pero usted sabe que en estas historias de los grupos que se arman, se desarman, que se juntan y que se desjuntan, hay historias de las cuales nunca nos enteraremos. Así que yo no tengo por qué dudar del aprecio que Mike Love tenía por su colega Brian Wilson, con el que desarmó una reunión de los Beach Boys para seguir haciendo tour solo. También te puede tener que ver con esto de cumplir los contratos, de no fallar desde el punto de vista de la estabilidad emocional, la salud, etcétera, etcétera. Y yo pensé rescatar esta canción, que es lo que voy a hacer ahora, porque hay muchos guiños a las canciones que Brian Wilson compuso. A mí me parece que cuando Mike Love nos muestra esta canción, que es de su autoría y que él la canta, usted va a notar la voz más gastadita, no puede esconder, no puede ser tan terrible esta cosa de que yo siento una cosa por la gente y le hago esta otra canción tan bonito. Juzgue usted, señora, juzgue usted, señor, juzgue usted, joven amiga, joven amigo. Mike Love, de los Beach Boys, Brian's Back.
Teenage gamblers sitting in a rambler, listening to the radio, and then standing in the grandstands, following the game plan, watching life's plays unfold. You fell in love with a pretty cheerleader, I even married one, and we once rode a cab out of Salt Lake City, now coming up with fun, fun, fun,
fun, fun, fun.
Singing Danny Boy on Grandma's lap, and those harmony highs could bring tears to my eyes. I guess I'm just a sentimental sap. Good vibrations cause such a sensation, not to mention old pet sounds. As we traveled the world, well, the banners unfurled. I guess you'd have to say we got around.
Canta Mike Love en esta canción dedicada a Brian Wilson, su ex compañero en los Beach Boys. Ellos dicen que Brian está de vuelta, pero en mi corazón él siempre ha estado alrededor. Y dice, he's always been around, con una evidente referencia a I Get Around, que es una de las grandes canciones de los Beach Boys. Recuerdo cuando era joven y aparecieron estas cosas como Good Vibrations y I Get Around, que fueron las primeras canciones realmente exitosas de los Beach Boys en Chile, que eran poco conocidos por sus primeras canciones como Fun, 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 Help Me Rhonda y otras. Little Honda, e incluso Surfing USA. Y haber pensado muchas veces, pero estos tipos son de la categoría de los Beatles. Y hubo épocas en que hubo mucho aprecio. Muy coincidente, fíjese, cuando Roy Orbison sacó Pretty Woman, que también uno pensaba, aquí hay una canción tan grande como las canciones de los Beatles, y efectivamente son canciones que han pasado a la historia de la música popular. Vamos redondeando los comentarios, partimos diciendo lo difícil que era legislar, luego los legisladores no pueden ser, las legisladoras no pueden ser expertos o expertas en todo acerca de lo cual tienen que legislar, por lo tanto tienen equipos que trabajan, que estudian, tienen acceso a bibliografía, a estudios comparativos, y por eso es tan importante que los legisladores tengan un grado de sabiduría no menor. Que sea gente que sea capaz de recoger cosas de la experiencia del mundo, del país, del ambiente en el cual uno está legislando. Y por supuesto está una posible, no diré tentación, pero una desviación que, si bien es natural, ojalá fuese evitable, y para eso es bueno que los legisladores vayan experimentando lo que la gente que lo eligió también vive. Es difícil, yo me imagino, para un legislador imaginarse cómo legislar sobre el transporte público cuando toda su vida ha usado automóvil. O sea, va a ver que tiene que haber usado transporte público de vez en cuando, tener una buena idea, recibir opiniones de todo el mundo, de la persona que lo sufre todos los días o que lo goza todos los días, dependiendo del país donde usted viva. De las personas que estudian estas cosas, de las personas que han hecho análisis comparado, que no necesariamente es investigación, pero que usted hace análisis comparado de lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en diversos países, para aprender también de la experiencia, para no cometer dos veces los mismos errores. Asesorarse también con gente que le pueda dar diversas miradas a los diversos problemas, entendiendo siempre que no existe una solución, sino que existen matices, miradas, dimensiones distintas para cada uno de los problemas que los legisladores tienen que enfrentar. Pero hay un segundo problema, que lo vamos a tratar brevemente después de la siguiente canción, y que tiene que ver con legislar en la coyuntura. En otras palabras, ¿será sensato legislar sobre la coyuntura? Es una cosa que a mí en mi vida, fíjese, me ha molestado, me ha echado a perder esta idea que yo tengo de que es posible predecir, que si usted estudia, reflexiona, profundiza, es posible saber hacia dónde van las cosas y qué es lo que uno tiene que hacer para poder evitarlas o para poder provocar unas mejores salidas. Si yo legislo sobre lo que me pasa en el minuto anterior, voy a tomar malas decisiones. Le voy a dar un ejemplo inmediatamente después de la siguiente canción, que es de un francés que todavía graba, y es un francés polémico, fíjese. Este tipo es de los más populares en Francia. Ya tiene sus añitos, pero es de los más populares. Le estoy diciendo tan o más popular que Jacques Brel, que es belga, que Aznavour, que Gilbert Bécaud en su momento, y él se llama Michel Sardou. ¿Por qué le digo que es popular y polémico? Solo le doy un ejemplo. Cuando en Francia se criticaba muy fuerte la guerra de Vietnam, este Michel Sardou sacó una canción recordando a los franceses que los norteamericanos y los soldados norteamericanos les habían ayudado a terminar la Segunda Guerra Mundial. Imagínese lo impopular que se hizo. Polémico, pero no particularmente desatinado. En otras palabras, yo podría no compartir lo que él dice, pero no cabe duda de que debe haber habido gente que pensaba parecido. Oye, si vinieron acá, se metieron. Ahora, ¿por qué se metieron? Ese es otro problema que no lo vamos a discutir acá. Este popular y polémico Michel Sardou, esta es una canción ya de los años 80, Road Book.
D'abord tu sors de ta mère, tu descends. Très fort le coup des lumières, tu descends. Itinéraire obligé, c'est comme un rallye flégé. Du lever au couchant, tu descends. Pour finir allongé sur des sables mouvants. Après tu suis des couloirs, tu descends, très fort le coup du hasard, tu descends, le chemin des écoliers, cette impression de tourner, du lever au couchant, tu descends, pour finir allongé, sous des fleurs et du vent. Un jour ton piano prend l'eau, tu descends, très fort le coup du repos, tu descends, assis sur le bas-côté, tu vois les autres passer, du lever au couchant, tu descends, pour finir allongé, sous des gazons brillants. Enfin tu deviens léger, tu descends, très fort le coup du viager, tu descends, itinéraire étoilé, cette impression de voler, du lever au couchant, tu descends, pour finir oublié, sous des fleurs et du vent. Tu sors de ta mère, tu descends, très fort le coup des lumières, tu descends, itinéraire obligé, c'est comme un rallye fléché, du lever au couchant, tu descends, pour finir allongé, sur des sables mouvants.
Ahora usted entiende mejor, señora, señor, jóvenes amigos y amigas que escuchan este programa, es porque este Michel Sardou es popular en Francia. Este es un hombre que desde los 60 está en la música. Si bien empezó con carrera ascendente a partir de los 70, diría yo, aquí estamos hablando de música. Usted lo reconoce por el sonido, música de los 80, ¿no? Mucho sintetizador, mucha de esta cosa. Michel Sardou, un polémico y popularísimo intérprete y autor francés. Cerremos los comentarios del programa de hoy día en que estamos hablando de las dificultades de legislar. Y yo le mencionaba esto de la coyuntura, legislar sobre la coyuntura. Déjeme darle un ejemplo terrible, muy terrible. Mucha gente, cuando se habla, por ejemplo, de la pena de muerte, o déjeme ser más liviano, cuando se habla de esto de permitir el portar armas, que es una gran discusión en los Estados Unidos de Norteamérica. De hecho, es Michael Moore, que lo mencioné hace poco aquí en el programa, tiene una película, Bowling for Columbine, donde habla justamente de la tenencia de armas, de entrevista a Charlton Heston, que es uno de los que defiende la tenencia de armas privadas. Y yo personalmente le quiero dar mi opinión, no quiero ocultarla aquí, es una opinión más, por supuesto. A mí me parece que permitir portar armas para defenderse o para atacar es un desatino absoluto, porque esas cosas se meten en el comportamiento de los seres humanos. Sin embargo, fíjese, cuando yo opinaba estas cosas, no falta quien me dice: ¿y si estuvieran matando a tu madre? Le quiero decir, y aquí corro con mi responsabilidad, que probablemente si estuviera alguien amenazando de muerte a mi mamá, yo haría lo que fuese por impedirlo, ¿ya? Y probablemente agrediría de manera lo más paralizante posible, ¿ya? Incluyendo los extremos que usted se puede imaginar, por defender a mi mamá. ¿Significa eso que yo tengo que aprobar la posesión de armas para los connacionales? Y la respuesta es no. Porque una cosa es lo que usted haría en la coyuntura y otra cosa es lo que usted haría para permitir una vida civilizada. En el corto plazo, a lo mejor todo el mundo diría: es que es razonable defenderse. En el largo plazo, Si todos tuviésemos acceso a tener armas, volveríamos al viejo oeste, ¿no? A las películas del oeste, donde cada uno andaba y el que manda es el que desenfunda más rápido. O sea, se evita completamente el mundo de la razón, el mundo de la legislación sabia de largo plazo. Déjeme darle otro ejemplo que es paradójico y que le va a mostrar la dificultad de la legislación, que tiene que ver también con las miradas que usted tiene a partir de su vida. ¿No le llama la atención que gran parte de la gente que está en contra? Yo aquí no voy a tomar partido, ¿eh? Se lo advierto. No es que me vaya a achicar, pero no voy a mencionar lo que opino al respecto. Pero me llama la atención que gran cantidad de personas, incluidos legisladores, que están en contra del derecho al aborto de las mujeres y le llaman a eso el derecho a la vida, por otra parte están a favor de la pena de muerte contra los que llaman los criminales. Entonces, ¿puede uno defender la vida en un caso y atacar la vida en el otro caso? Es difícil legislar, es difícil legislar. Por eso usted no echa a todo el mundo en el mismo saco. Trate de identificar a la gente más sabia, a la gente menos corruptible, a la gente que en su historia ha mostrado decir y hacer en la misma dirección. Cerramos el programa de hoy día con una joya interesante, sobre todo para los mayorcitos. Aquí canta un famoso, pero con sus nietas, y canta las canciones que él compuso cuando era famoso. Es un popero de los 60. Vino alguna vez al Festival de Viña del Mar. Él se llama Neil Sedaka, junto con Paul Anka y con tantos otros. Fue en la década de los 60, la rompió, como dicen los muchachos hoy día. Él regrabó sus canciones, pero con nuevas letras, pero con la misma melodía. Neil Sedaka y sus nietas nos cantan Little Devil.
Whoa, 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 yeah, yeah, yeah. Hey, you little devil. Messing around, little devil. It's time that daddy started taming you down, little devil. You scream and make a mess, and you know it's true. Hey, little devil, we'll never make an angel out of you. Hey, little devil, you're always telling a lie, little devil. And when you're punished, you're always wondering why. Little devil, you painted all the walls with your crayons too. Hey, little devil, they'll never make an angel out of you. Now you wreck the furniture, put chewing gum on the floor. Mommy needs to scold you good, can't take it anymore. Whoa, whoa, whoa. Hey, little devil, you better stop calling me names, little devil. Looking like an angel and never taking the blame, little devil. I'm gonna squeeze that little face, you're turning mommy's hair to gray. Hey, little devil, don't need a little brother anyway. Now you wreck the furniture, put chewing gum on the floor. Mommy needs to scold you good, can't take it anymore. Whoa, whoa, whoa. Hey, little devil, you better stop calling me names, little devil. Looking like an angel and never taking the blame, little devil. I'm gonna squeeze that little face, you're turning mommy's hair to gray. Hey, little devil, don't need a little brother anyway.
Y con este pequeño demonio que habla de lápices de colores, de pegar chicle en la alfombra cuando le cambia la letra, Neil Sedaka y sus nietas, cerramos el programa de hoy. Agradezco a don Alexis Gaete haber controlado este programa y a Patricio Núñez por ponerlo en el aire. No cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.